es un mapa del Oriente Medio, que era, ¿qué país está acá ahora? Israel o Palestina. Egipto. ¿Qué hay acá?
Irak.
Irak. ¿Y acá qué hay?
Nada.
Siria. Acá está Irán. La India está un poco más acá. ¿Qué es esto? ¿A quién está Irán? ¿Qué es Irán? ¿Qué hay acá?
Irán.
Turquía. Este mundo tiene un error. Es verdad. Los primeros asentamientos como ciudades de Estado o como ciudades imperiales, reinos, fundados por ciudades, las ciudades de Estados, ok, entre ríos, en la Mesopotamia, eso es lo que significa Mesopotamia, entre ríos. Territorio fértil y ligado. Luego las ciudades imperiales en el Egipto, el delta del Nilo, y luego bajando en el Alto Egipto. Luego ciudades hasta la India, en el Valle del Ganges, ciudades antiguas también. Pero tiene un error, no tiene un error, tiene un error interpretativo. Porque hoy se discute, cuando vean a Eva Soya, se van a dar cuenta que hay hipótesis más nuevas que definen que los primeros asentamientos propiamente urbanos se habrían generado en esta zona, en lo que hoy se llama la Anatolia de Turquía.
No es en los Estados Unidos.
Todavía. Pero no tiene petróleo en esa zona. Bien. Aquí. No grandes ciudades. No grandes restos arqueológicos. No grandes monumentos como Jericó, como Babilonia, como Ur, la Biblia, que está en la Biblia, pero sí enclaves significativos para establecer que es aquí donde se dio la primera revolución humana, la revolución urbana, la primera revolución social. Es la revolución urbana, la primera revolución urbana. Durante 3 millones de años antes, los homínidos, el Homo sapiens, se había desarrollado de una manera nómada, recolectora, cazadora, con una división del trabajo muy básica, basada generalmente en ¿qué? ¿Cómo se divide el trabajo? Para entender cualquier sociedad, cualquiera, incluso las sociedades animales, uno tiene que entender cómo se divide el trabajo. ¿Cómo se divide el trabajo de las hormigas? ¿Soreras? ¿La reina? ¿Los matriarcales? ¿Ah? ¿La guerrera? ¿Las abejas? ¿Obreras? ¿Reina? Parece que no hay guerreras en la abeja, son todas guerreras y mueren. Los humanos, ¿cómo se divide el trabajo durante esos 3 millones de años? Porque trabajan, si no, uno no trabaja, no vive, ojo, ¿ah?
Por el sexo.
Por el sexo. Más que el sexo, por el género. Preferimos hablar de género en vez de sexo.
Es una connotación cultural más precisa.
Por el género, ¿sí? Se supone que sí, ¿ah? No tendría a pensar, hay ciertos elementos lógicos que permiten pensar eso. El hombre caza, el hombre recolecta, el hombre cuida. Es más fuerte, físicamente es más fuerte. La mujer es más débil físicamente, es más lenta, necesita engendrar, se queda, recolecta, fabrica. Y ojo, que aquí sí que la arqueología está dividida. Manda. Porque permanece, porque ordena, porque acumula. Las tesis de las sociedades primeras, patriarcales, nómadas y establecidas, esas tesis son bastante potentes. Y de hecho, Eduardo Soya la defiende. Adscribe a ella. Porque, en cualquier caso, son sociedades nómadas. A partir de 40.000 años atrás, estas sociedades nómadas se establecen. ¿Por qué se establecen? Porque descubren que permaneciendo puede generar mayores réditos y puede generar mayores formas de acumular, por tanto el alimento es más estable. Esto también tiene que ver con los periodos de glaciación. Pasada la última glaciación, precisamente, no es la última, es la penúltima, 40.000 años antes de los 40.000 años atrás, la humanidad se establece en ciertas áreas que son fértiles, que son dadivosas. Luego vendrá otra glaciación que va a terminar hace 10.000 años atrás, que va a desencadenar esta primera revolución urbana. ¿Cuál es la diferencia entre un establecimiento sedentario y una ciudad? Entre una aldea o una villa y una ciudad. Vamos a la ciudad, seguimos a Edward Sawyer, seguimos a Jane Gates, seguimos a la antropología más radical, más postmoderna, yo diría. Estamos hablando de que las ciudades existen por lo menos hace 10.000 años atrás, que es un periodo
por lo menos 2.000 años antes
que lo que define la arqueología y la antropología más tradicional, la que ustedes encuentran en el libro de Morris, que está en la bibliografía. Y lo que consulte,
no sé dónde, pero que si lo consulte, porque viene bonito, son un poquito bastante
perfecto. Ahí es donde la antropología y la arqueología moderna está diciendo hoy que se produjeron los primeros asentamientos urbanos, es decir, la revolución urbana. En cualquier caso, pareciera ser un denominador común en todas las interpretaciones acerca del urbanismo, la ciudad y la arqueología urbana. Y deben existir condiciones para que la ciudad exista. El por qué la ciudad existe y el cuándo la ciudad existe. Y aquí viene la gran dicotomía de qué está primero. Si la ciudad o el descubrimiento de la agricultura. Y aquí nos estamos poniendo radicales en las preguntas que nos estamos haciendo. Porque preguntarse eso implica dar vuelta a toda la interpretación desde acerca de la humanidad y el desarrollo de la humanidad postbíblica, es decir, de Adam Smith en adelante. Porque sí, aunque no lo crean, hasta el año 1800, 1750, estaba todo clarísimo que el mundo venía de qué. ¿Cómo se había creado el universo y el mundo? ¿El universo en cuánto tiempo se había creado? En 7 días. ¿Y la humanidad de dónde venía? De los padres y los... Hasta 1750 está clarísimo. Bueno, Adam Smith fue uno de los primeros en decir, bueno, empieza a discutir eso. Pero todavía tiene una raigambre asociada a lo bíblico. Estoy hablando, discúlpenme, de las sociedades occidentales, del pensamiento occidental que ocurre aproximadamente 50% de la humanidad. Es nuestro pensamiento y es nuestra fundación cultural latinoamericana, así que me van a perder. Yo soy una alumna de ancestros orientales en esta sala. Podría estar perfectamente levantando la mano y diciéndome, profesor, usted está hablando de unas tonteras. Porque el origen de la humanidad, según la interpretación china, es una cosa totalmente distinta. Yo no sé si sus ancestros son chinos o de otro nacionalidad, pero me parece que hay un marco cultural general. En cualquier caso, estoy suscribiéndome y circunscribiéndome a un contexto cultural occidental. Discúlpenme el texto. ¿Qué? ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué estaba diciendo? Bueno, pero resulta que Adam Smith comienza casi la revolución en las interpretaciones acerca del origen de las cosas. La pregunta, yo diría que el meme, el virus mental, y que lo tome incluso Marx.
Estamos hablando de
unos pocos años atrás, la mitad del pensamiento contemporáneo acerca de la historia, el marxismo. Para allá.
Me refiero a la iglesia de la doctrina de Dios.
La interpretación es, primero, un acervo importante de desarrollo agrícola, una evolución del desarrollo agrícola que progresivamente va a desembocar en un desarrollo urbano, por aglomeración, por necesidad de organización, por necesidad de establecimiento y por la complejidad de la sociedad humana establecida, sedentaria, que autoconstruye su ambiente, es decir, autopoyética maturana, va generando una gradualidad. Muy bien, aquí está perfecto: una tecnología, un medio ambiente, una cultura social, una tecnología que avanza, que se desarrolla,
un medio ambiente favorable,
pero cada vez menos condición necesaria, cada vez el medio ambiente más ligado a la agenda, finalmente terminamos siendo ciudades sobre el mar. Y una estructura social que se desarrolla, que se complejiza y que complejiza aquello por lo que partí esta clase, es decir, ¿cuál fue el concepto con el que comencé esta clase? Y que les pregunté y antes me contestó el sexo. ¿Cómo se divide el trabajo? Se complejiza. Es interesante. Es la división por el género. O una división distinta. Que alcanza niveles diversos. Dependiendo de cada caso. Pero que generalmente el denominador común es el poder. La materialización de un segmento al interior de esa sociedad. Y la cristalización del poder en las manos de aquellos que por capacidad delegada, por mayor inteligencia, por circunstancias que incluso pueden ser parte de sus propias incapacidades, aquellos que no eran aptos para cazar, que no eran aptos para la guerra, eran los que se quedaban en el lugar. Eran los que podían tener más tiempo para pensar, eran los que podían tener más tiempo para maquinar cómo joderse a los demás, y que me voy a guardar esto, y se quedan engañando, y se quedan con todo el producto excedente, y lo venden, y se convierten en una carta poderosísima. Tener tiempo para pensar es algo absolutamente peligroso, y los académicos somos absolutamente peligrosos, porque estamos aquí maquinando cosas todo el día. Y la sociedad, algunas sociedades, y algunos regímenes políticos, eso no les gusta. Y los académicos son esa casta peligrosa. Lo que pasa es que nos mantienen los sueldos bajos siempre, que eso no tenemos. Pero en el caso de estas ciudades antiguas, pareciera ser la tesis tradicional, es se va produciendo este desarrollo en estos tres ámbitos, sobre todo en el ámbito de la organización. Claro, entonces tenemos estas aldeas sedentarios, ya tienen un acercamiento con la agricultura, conocen la agricultura. ¿Qué es conocer la agricultura? A ver, definamos las dos frases. ¿Qué es?
Yo soy un tío que es agricultor, soy experto en esto.
Ya, saber manejar, pero ¿qué? Saber manejar, ¿qué?
Conocer los tipos de animales.
Eso es muy importante.
¿Se produce siempre?
¿Sí? ¿Cómo se produce siempre?
Con una buena tierra.
Ya, medio ambiente, ok, pero además. ¿Ah? Técnicas. Sí, bien, conocer la técnica, tener herramientas también para manejar. Tú con las puras manitos la cosa es de poco más. Así como para ti. Para eso, para eso es así.
Esa
técnica. Eso es muy importante. Tiene que generar este sino cómo voy a guardar grano para el próximo año.
Ese grano que guarda siempre es el mismo.
¿De dónde vienen las lentejas? ¿De dónde vienen los chanchos? ¿Usted cree que siempre hubo chanchos y cabras y ovejas en el mundo? Son todas inventadas. Todas son inventadas. Todos los animales de granja hoy son creados por la humanidad. Los perros son unas cosas inventadas. Los perros eran unos lobos que se comían a los humanos, pero que eran inteligentes los lobos. Y en vez de comérselos, descubrieron que era mejor acompañarlos y protegerlos. Y el hombre, ese lobo, llegó a Chihuahua. ¿Qué tiene que ver un chihuahua con un lobo? 10.000 años o 20.000 años de desarrollo, sí, tiene que ver. Tiene la capacidad, el conocimiento y la tecnología para cruzar, para un cruce dirigido. Eso es un cruce dirigido, no es teórico. Es que hay una teoría, un Einstein de 20.000 años atrás que dice, tienes que cruzar este con este y te va a resultar el chihuahua. No, es prueba-error, prueba-error, prueba-error. Lo mismo con los cultivos. Lentejas, el trigo, el maíz en América, no estaban siempre ahí. Fueron creados, adaptados. Los mejores granos, más resistentes. Así que crecían más rápido, eran resistentes al sol, estimados a los días. En el caso americano, en el sur, también se hace y los valles unidos. Inteligentes, ¿eh? No somos tan tontos los humanos. Esa es la explicación tradicional, la gradualidad. Porque resulta que cada vez tenemos más excedente. Y cada vez tenemos más necesidades, porque también somos ambiciosos. Queremos más, siempre queremos estar mejor. No nos contentamos con el momento presente. Sabemos que existe algo que se llama futuro, y eso los animales no lo tienen. Sabemos proyectarnos hacia el más allá. Creemos en el más allá. Bueno, la mayoría cree, pero tengo mis dudas. Soy materialista, pero lo paso bien sin castigo. No me castigo para merecer más salud. Pero no quiero hacer filosofía ni teología. Gradualidad, capacidad de visualizar el futuro, complejidad social asociada a la complejidad y la productividad singular. Interesante, ¿verdad? Mayor excedente, necesidad de una organización social que cuide y distribuya ese excedente, y que es más importante todavía. Hay otras, claro, hay otras tribus, hay otros pueblos que conducen a otras cosas. Tal vez no nos encontramos con quienes podemos interactuar. ¿Quién? Yo, Ernesto, soy pésimo como comercial. A mí me harían de eso con mucha facilidad. Pero hay otro. Tú, el rubio de allá atrás, ¿cómo te llamas? ¿Ah? Daniel es seco para eso. Daniel va allá y come, se traga a los chanchos, no lo dejen de la boca, se trae los chanchos. Porque sabe, ese tipo es muy importante, pero ese tipo no va a ir a cultivar ni va a cazar, ese tipo va a comerciar, se va a convertir en un elemento extremadamente fundamental en la estructura social. Eso va a desencadenar un liderazgo, y eso va a desencadenar una jerarquía social, y eso va a desencadenar la necesidad de una jerarquía social de perpetuarse. Y para perpetuarse, no es solamente porque él lo diga y porque él le va a pagar las patronas para que se transforme en su ejército y para que él invente una verdadera leyenda acerca de la divinidad de su propio ser, sino que él también va a tener que demostrar y va a tener que hacer que todos nosotros, los que producimos, los que trabajamos, porque él come y él sabe, y él sí conoce. Además conoce los signos lunares y los signos del sol. y de las estaciones. Pero nosotros no lo cachamos porque no somos tan inteligentes. Pero él va a necesitar que esto quede expresado y materializado en un espacio entre real y entre simbólico. La ciudad. La ciudad refleja la estructura social. La ciudad no solamente es un lugar para vivir y para intercambiar y para protegernos, la ciudad también es una representación de la estructura social. Una representación que no es puramente simbólica, sino que también es material, es coercitiva. ¿Quién está en el centro siempre? ¿Quién está en el centro de la ciudad? ¿Quién está en el centro de la discusión? La fe. El jefe, ¿no? Protegido. Pero también manifestando la estructura de poder. Es muy rara, a lo mejor podríamos encontrar. Cuidado, mirado, si voy a cerrar los otros ojos, con esto. Si la voy a cerrar, voy a tener un candado. Ya pasó el terremoto y vamos a tener un candado. Al paso que vamos, no sé lo que va a estar teniendo, no sé cómo hacerlo. Yo voy a cerrar. No me gusta que lleguen tarde porque me interrumpen también en varios teóricos. Bueno, esta es la noticia que estaba diciendo, una distribución entre artesanos y comerciantes. ¿Por qué el artesano, si no lo sabe, si conoce la técnica de la producción, también puede dirigir eventualmente en un líder, en una casa? Generalmente eran los campesinos y los que desarrollaban las labores más bajas, los que finalmente se terminaban en este estrato básico de trabajador, de siervo, de esclavo, de cierto periodo histórico de la era, o del proletario, o del endeudado con tarjeta presto. Queridos históricos, todos ellos habitantes de su casa. El modo de producción es fundamental, la división del trabajo es fundamental para entender la estructura urbana. La estructura urbana no tiene sentido como una forma. Mira qué buena la granulometría de la ciudad, qué interesante su estructura, su malla, su grilla y la proporción. Tengo un amigo arquitecto que siempre habla todo en términos de proporción, me aburre. ¿Por qué? Porque no sale de eso. Porque para interpretar una ciudad no solamente es lo visual, no solamente es lo físico. Ese es un espacio básico. Eso está bien, ¿ok? Finalmente lo que el obrero pone en el ladrillo y hace el muro y hace cuatro muros y le pone un techo y se transforma en una casa y unas muchas casas y muchas calles y espacios abiertos constituyen una ciudad. Ok, perfecto, ese es un primer espacio, un primer plano de realidad. Pero hay otros planos de realidad que son distintos, que son sociales, que tienen que ver con el funcionamiento y la sustentabilidad de esto, que tienen que ver con la polis, que tienen que ver con la manera en que nos relacionamos en esos espacios. Y la manera en que nosotros los entendemos también. Y esto es dialéctico. Esto está en conflicto, en tensión siempre. Pero no veamos la ciudad como una mera cosa formal. Veámosla en términos dialécticos. Como una cosa formal, pero como una cosa viva, mutante, socialmente reproductiva. A ver, empecemos a clasificar algunas cosas. Esto de ver es interesante, el mercado puede satisfacer. ¿Qué es ciudad? Vamos a enseñar respuestas, ¿ok? El mercado local puede satisfacer las demandas básicas de sus habitantes. Ciudad, hace eso. Ya sabemos cuándo nace la ciudad. Ya sabemos dónde nació la ciudad, ¿no?
todos los que se ven. A la corte, primero se ponen los jugadores. Y después,
pero no hemos respondido el qué.
¿Qué es esa ciudad?
¿Qué viaje es esa ciudad? WTF es ciudad. Esta otra definición es buena también. El conocimiento interpersonal trasciende de la cercanía específica y recíproca. A ver, el buen castellano significa eso.
Poner la mitad.
Eso es la trascendencia, me refiero a la trascendencia que trasciende el clan. Pero también trasciende la villa o la aldea. ¿Qué caracteriza una aldea? ¿Han ido alguna vez a un pueblo a pasar las vacaciones? Cualquiera. Incluso las ciudades pequeñas pasa eso.
Pasa eso de que todo el mundo se conoce, ustedes llegan y son casi, de Santiago, son casi un acontecimiento del día.
Todos se saben y todos se conocen. La hija del Juan que se metió con el hijo del Pedro. Interpersonal en la ciudad trasciende de la cercanía específica recíproca. El rigor, igual es que ya
no lo conocemos todos.
Aparece el anonimato. ¿Por qué tengo que conocer a 10.000 personas? No puedo. Ustedes van y buscan en la Ley General de Urbanismo y Construcciones que en ciudad va a aparecer la definición estadística. Cualquier asentamiento de más de 5.000 habitantes. Está bien, la vamos a dejar para el INE, para el censo 2002, para empezar a tener que alcanzar ustedes personas. Pero para esta clase, esas definiciones numéricas, estadísticas, están ahora.
Ciudad, prefiero hablar de la ciudad en términos de dicotómicos, de lo que es y lo que no es, aunque sean difusos, pero más bien en las bajas umbrales.
Hay unos umbrales aquí. Está el umbral de la dependencia económica y está el umbral de la interacción social. Términos económicos es autosustentable, básica y mínimamente autosustentable. En términos sociales existe eso que se llama anonimato, sorpresa, desconocimiento interpersonal. Ya, clasifiquemos. A ver, Max Weber, fundador de la sociología. ¿Cómo define? Las define según actividades, ciudades, comerciantes, ciudades industriales, ciudades de consumidores.
Bueno, yo soy así, me revelo, me han preguntado. Es muy heroico, ¿no? Ah, ¿qué más hace eso? ¿Lúa? No quiero clasificar. Me aburre la clasificación.
Desarrollo humano ciudad asiática antigua, asiática teniendo hasta incluso Egipto, también africana. Es que aquí en Egipto es África, ¿o qué?
África, sí, claro. África, la liga africana y también toda esta ola revolucionaria que está ocurriendo ahora,
porque saben que hay una ola revolucionaria en el norte de África y en el Medio Oriente que es imparable. O sea, yo tendería a querer que sea imparable. La CIA es lo que quiere otra cosa. Pero la CIA y yo estamos un poco en estados. En el caso egipcio, se regaló una jugada. Pero era de África. Entonces eso está mal. No es puramente asiática, pero en términos conceptuales sí, porque es Medio Oriente, porque es Mesopotamia.
Porque parte. Sí, porque es la India. Porque es China, así es. Hay cosas que se deben importar también para considerar los primeros asentamientos en la región de China. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? En Mara, en los reinos principales,
una segunda parte de ciudades y estados. Ahora, en estas ciudades antiguas, asiáticas también eran ciudades-estados, lo que pasa es que no eran ciudades-estados políticas, de polis, de democracia, o de república. Ya los niveles de complejidad social y de organización política en esta segunda fase son mucho mayores. Lo vamos a hablar, pero no lo voy a ver en la próxima clase, eso. Porque no quiero que sea lineal este curso, porque me aburre. Porque es pobre. Porque prefiero que sea complejo. Me gustan las cosas complejas, me gustan los cuentos distintos, me gustan las películas de Tarantino, donde a John Travolta lo matan a la mitad de la película, pero después aparece de nuevo. Pero eso, o lo de Jim Jarmusch, que no quiere nunca las películas de Jim Jarmusch, pero yo sí las veo, porque no gusta. La ciudad vieja, tercero, aquí hay una iglesia. Tarea para la casa, ¿qué crisis es? Tarea para la casa, ¿qué crisis puede hablar ahí? Una ciudad burguesa medieval. No, no una ciudad burguesa de Israel. Es una ciudad burguesa del burgo. El burgo es el municipio. Es otra organización social cristalizada en una espacialidad que, oh, sorpresa, es súper parecida a esas ciudades antiguas que salen. Es pequeña, es densa, compacta, precaria y refleja casi con una morbosa y exasperante regularidad a esa estructura basada en castas. Y después, ¿qué viene? La Alta Edad Media. Más burguesía, más desarrollo, más precariedad. Luego una baja en la media. Todo eso basado en un modo de producción y en una división del trabajo que no es, pero ni lejos, pero está bien. Pero ni lejos.
Sino que basado aquí, todo el producto. Ah, esta película ha venido a muy comparar el hijo y su hijo. Ah, y se puede aquí. ¿Cuál es el modo de producción?
¿En el bar?
¿Verdad?
Basado en el... Usted me ha esclavo, pero usted me pertenece igual porque usted me da la mitad de su excedente. Y la otra mitad va a alimentar a sus asquerosos. Usted me da la mitad de su excedente. Yo por eso lo voy a tener fregado. ¿Verdad?
Esa es la explicación.
Así, ahora hay una aplicación como un antigón, medio ego, súper religioso o muy metafísico, cosa que es verdad, Santo Tomás. Baja la media del libro, la ciudad de la tierra. No, yo no voy a hablar de la primera gran crisis, ustedes van a averiguar eso. La ciudad del capitalismo primitivo, o el nacimiento. ¡Wow! Estamos cruzando aquí conceptos, cruzando clasificaciones. El Renacimiento, que no era Da Vinci, ¿verdad? Rembrandt, Michelangelo, Botticelli, sí, pero también los Medici, que le pagaban la obra a todos los tipos y los mantenían, eran los grandes comerciantes, pues más, no solo comerciaban, producían, tenían fábricas, tenían obreros, les pagaban un salario. Eso es
pre-capitalismo. Tenían factorías.
¡Esas factorías no existían! en el medioevo. No existían en las ciudades medievales. ¿A quién ha estado en Europa? ¿Quién ha visto ciudades medievales europeas? Aunque sea en internet. Tienen una noción, son chicas. ¿Ah? Son de calle estrecha. ¿Dónde está la gran fábrica ahí, la ciudad medieval? ¿Dónde la viste? Nunca estuvo. Pero en esta ciudad, Renacimiento, Da Vinci, ¿no? Empiezan a aparecer esos elementos. Y reconfigura la ciudad. Una ciudad de capitalismo desarrollado, hubo fábricas. José William Blake, el gran poeta pre-victoriano inglés, llamaba los molinos satánicos. Se echan a perder de tanto. La metrópolis del imperialismo, Nueva York,
Londres. La metrópolis no es una ciudad grande, es un mercado de servicios amarillos. La metrópolis es el centro de un imperio
territorial. Londres era el centro de la mitad del mundo durante el siglo XIX. Nueva York es el centro económico de la mitad del mundo durante el siglo XX. Beijing, imagino que será de los. Y eso último es un agregado mío que lo hago. Ya no creo más en las versiones de aquí. Pues vamos a la ciudad antigua, después de este acelerado paso del desarrollo de 10.000 años de desarrollo urbano. Otra clasificación, yo no tengo idea, no me acuerdo de dónde salió esta cosa, me parece que de algún modo la historia construye la ciudad.
Vean. Vean,
no te imagino, un libro antiguo, antiguo, bonito. No, no se puede estar en esta hora, no, muy tarde. Es bonito lo que dice. Bueno, está esta clasificación. Aquí aparece casi una clasificación dual. Estamos en esta fase post-primera revolución. ¿En qué consistía la primera revolución urbana? Con muros y tiene que ser por tanto denso, súper denso, apiñado. Una división, y una segunda revolución, según Arthur Korn. Una segunda revolución que ya no es puramente urbana.
¿Qué te parece? Bueno, es súper fácil hablar de revolución también, de revolución espadana. Ahora van a conocer a su alumno, ¿verdad? Ahora que son de chon.
y la palabra producción que hay en la semana de la discusión.
Pero bueno, súper fácil hablar de robos.
Estos autores incluso se pasan un poco de la voz. Yo escucho hablar de tanta revolución. Eso es una revolución. Porque eso cambia a la humanidad. Porque el habitante urbano no es el mismo. Es otro. Tiene otras capacidades, tiene otras necesidades, tiene otras maneras, tiene tiempo para pensar. Y porque la cultura social va a ser distinta y se va a consolidar y cristalizar. Esto del paso de los primeros asentamientos urbanos a las ciudades de Estado, ya sea democrática, democracia griega, o monárquica, es otro cuerpo. Si le llama revolución o no, bueno, ya, puede ser. Porque hay una tercera. Pero eso va a ocurrir bastante tiempo después. Ayer va a ocurrir, ayer, en 1800. El 1 de enero de 1800 comienza la revolución industrial. Borra eso. No, era un chiste. Ya les dije que los procesos humanos, sociales, históricos no son así de pura. Soy yo el joven, estoy hablando de Casa de Chavo, existo ahí. Sí. Emilio, cállate de eso, por favor. Hay una crisis, ojo, entre esto, entre la segunda revolución y la tercera revolución, una crisis. Ya lo dije, estaría para acá. ¿Cuál es esa gran crisis urbana? Revolución, crisis, revolución, crisis. Esto me huele a marxismo. Qué peligroso. Ya, ok, no hemos pasado los últimos 20 minutos clasificando, pero seguimos sin decir por qué se genera la ciudad. Porque está esta explicación. Esa explicación de la transición, de la agricultura, del asentamiento, es súper precario. Pero ya se destaca. El excedente, la necesidad de división del trabajo más compleja, la generación de las castas para administrar el excedente, para administrar el conocimiento, para auto-perpetuarse. Uno quiere primero a sus hijos, ¿no? Quiere que sus hijos, no, el rey no quiere que el hijo siga siendo rey, ¿no? No. ¿Qué rey en la humanidad dijo, no, yo no quiero que mi hijo sea rey, yo quiero que él sea rey? Es un rey estúpido. ¿Vieron la película The King's Speech? ¿La vieron? Fue como azarosa el cambio de rey, pero el rey quería que el otro fuera rey, pero no fuera regidor. Bueno, para la fin es un rocobete. Podría haber estudiado la joven. Esa es la explicación urbana. Gradual. La primera, la tradicional, la de la arqueología tradicional. Hay otra, Eduard Soya propone otra. Vayan a leerse eso, hoy. ¿Me está vivo? Poniendo las ciudades primero. Así se llama, ¿me está vivo? Yo le he venido a recibir. Bueno, poniendo las ciudades primero. Jane Jacobs, que es 10 veces más importante en la ciencia urbana que Soya. Soya está bien, papá. Jane Jacobs. Lo voy a escribir. Y el nombre de Villa Hermosa. Ya no puedo dar la letra a su caravana, pero hace varios meses que no escribo esta letra. Y por qué. Y aparte tengo más la letra. La economía de las ciudades. Pozas. Metrópolis.
La historia no incluye las ciudades. Historia de transporte urbano. ¿Qué tiene el problema impreso? ¿Cómo usted? Estos dos pierden la red preliminar, es más. No me habla de que estos antropólogos, no vamos a decir, los antropólogos con los cuales se basan para hacer su teoría de. Sparking power of cities, algo así como el poder centellante de las ciudades. Suena bien. Poder latente, creativo de las ciudades. De lo humano, de lo humano.
¿Cómo se llama el creativo?
Este. No te entiendo la pregunta. La historia construye la ciudad. Todo esto está en la biblioteca, uno, dos, uno, el tres y el cuatro están en la biblioteca. El dos está en curso, versión alternativa, cargada en algún sitio por nosotros. Lo tengo en inglés. ¿Sabes cómo? Porque viene con un uno y dos tesis de la ciudad primera. Tres y cuatro tesis de la agricultura primera. ¿Tiene la razón? Yo no sé qué tiene la razón. A lo mejor los dos. Poniendo la ciudad primero. Poniendo la ciudad primero, ¿en qué? En la explicación. En la explicación del por qué se generan las ciudades. ¿Y qué implica eso? Eso es generación en el desarrollo humano. Dice Soya y cita a Jacobs, basa en ella, básicamente en copia, y esta es una idea muy creativa que tiene esta vieja. Se murió hace como dos años. ¿Se lo ven? Este es uno de los cuatro autores importantes del urbanismo del siglo XX. A nivel de ¿quién será el mejor? Vamos a hacer un ranking al final del curso, vamos a decir quién es el autor de Michael. ¿Quién soy yo? La ciudad primera. No es para agricultura. Es por necesidad. Es por un enclave que generalmente está entre rutas de intercambio. Pero ese enclave tiene la capacidad, primero de acumular, pero segundo de explorar. Y de explorar con la naturaleza. Explorar con las semillas, investigar con la cruz de la mano, producir con la señal de Dios, producir de conocimiento, producir y esto no se hace de manera automática. Y no se hace solamente como se podría hacer en cualquier otro clave. Se hace porque hay una masa humana
lo suficientemente grande y lo suficientemente interactiva, o sea que interacciona entre ella, interacciona con otros, son claves también, para acumular ese conocimiento y para generar conocimiento nuevo y productos nuevos a partir de ese intercambio. Pero ese intercambio se da porque existe diversidad suficiente. Ese intercambio existe, ese avance, ese desarrollo, porque se puede compartir ese conocimiento. Ese conocimiento existe aquí y ahora, en este lugar. La ciudad la plantea Soya, basado en Deimos. Es un espacio germen de evolución, de desarrollo, de tecnología. Evidentemente que el medio ambiente es favorable. Evidentemente que la estructura social es lo suficientemente organizada. Pero esta tecnología se va descubriendo y se va produciendo a niveles más avanzados en esta ciudad que en cualquier otro lugar. Y eso es extremadamente peligroso para los que no están en este lugar. Aquí la división no solamente es el trabajo, sino que la división es espacial, no nivel regional. La ciudad, esta ciudad, con los tipos, son cada vez más cursos, cada vez más inteligentes y cada vez mejor alimentados, tiene una capacidad de dominación de este interplan. Y esta palabra, corréndosela bien porque la vamos a usar siempre, por espacio de influencia, área de influencia regional, eso lo usamos todos. Y esta ciudad es el centro y domina. Y no solamente domina militarmente, domina con la fuerza, sino que también domina con la razón, y domina con la organización, y domina evidentemente aquello que se va a producir en todo el espacio. Porque las interacciones son fundamentalmente de carácter. ¿Quién vamos a intercambiar poesías? Económicas. Va a dominar el espacio económico. Va a dominar el intercambio. Y es en este intercambio de productos que se va a producir en todo el intercambio de cultura. En la medida en que esta ciudad, que los habitantes de esta ciudad, tienen la capacidad suficiente y la densidad urbana, netamente urbana suficiente, para explorar e intercambiar conocimiento acerca de los cultivos, acerca de los ciclos solares, acerca de la cruza de animales y de la cruza de cultivos, y van a inventar las lentejas, y van a inventar el arado, y se va a inventar aquí, y no se va a inventar el arado por generación espontánea en un pequeño enclave de cuatro familias, que vos inventaron la agricultura. La agricultura es un proceso extremadamente complejo. Y ahí nos dice, no me cuadra la explicación de que la cosa se dio así. No. Tiene que haber habido suficiente complejidad y densidad para que se pudiera. Poniendo la ciudad. A partir de la ciudad se va a crear la agricultura. Ahora díganme ustedes una cosa. ¿Cuál es el espacio urbano de la región metropolitana? ¿Dónde termina el área urbana de Santiago? Hacia el sur. ¿Cuánto le doy? ¿San Bernardo? No, la verdad.
¿Puedo ser la casa de
la casa? Eso es muy interesante. ¿Qué pasa entre medio? ¿Es urbano o no urbano? ¿Ah? ¿Cuál? Bueno, ya después de la vista, ¿no? ¿Es urbano o no urbano? Es absolutamente urbano, disfrute. ¿Os vas a decir que son campesinos de Chupada, de Chalita, de Chalita? ¿Os vas a decir que son maquinaria producida en la playa de la región de Coquimbo? ¿Dónde se produce la maquinaria?
Pero otra cosa es que igual según indicación los lugares están teniendo como lugares según los trabajos que tienen las personas que viven en esa zona. Entonces, por la zona, seguramente son indicadores que existen a varios grupos y no se tienen que hacer con un grupo grande como un instituto.
¿Qué es que le ven en ese otro? ¿Cómo se consume? ¿Para aquí?
¿Y
y usan maquinaria que fue creada no en un campito, en una quinta. O sea, o algo que no de aquí, más a la calle, el campeonito que tenemos nosotros, ¿no? Y los ejecutivos de aquí no se viven aquí. Y los trabajadores que viven, pues no, pues estamos aquí, no los queremos aquí, porque son incómodos, son reducidos. Pero aquí, ¿me va a afectar el paso? ¿Dónde termina el espacio urbano? ¿Dónde comienza el espacio urbano? La agricultura hoy en día. ¿Podemos seguir hablando de la dicotomía y la tensión urbano-rural? Hay gente que habla de los geógrafos choros, pero los reales son choros. No los geógrafos viejos de nada, así como los de la mamá. Los geógrafos choros, esos jóvenes que están ahí, son levantando sobre el pie. ¿Saben lo que hablan? De la neo-ruralidad. De la neo-ruralidad es urbana. Que se ve en un espacio que está construido totalmente y que tiene una niega de la ciudad artístico, que se produce la producción de los bienes agrícolas y su elaboración, ok, pero es neo rural, absolutamente. Pero eso no es que ahora ocurrió, es que ahora nos dimos cuenta. Jacob dice, fue desde un comienzo que el arado, la lenteja super especial, que le va a durar todo el año, que no se te va a pegar en la primera sequía pequeña, la ovejita que da más lana, que antes no había, que a ver, sí, mira, da lana, y la piedra pudiera ser alta, esas cosas no se inventaron en el campo. Esas son las cuatro cosas esenciales para la supervivencia humana. Se inventaron en ciudades. Eso define la ciudad. La capacidad intensiva reproductiva. Lea esto, está en español, está bien traducido, el primer capítulo es sencillamente magistral. Ahora yo no sé si esto es verdad y si esta ciudad que nos va a mostrar ahora, que es el ejemplo que da Eduardo Soya para guiarla, que es Jacob, su gente, la primera vez, que es Jacob, es hermosa, linda, porque también es un maravilloso, no habla de esta tal Chiyu en la Anatolia, sino que habla de nueva obsidiana, que inventa una metáfora, pero está hablando de esta ciudad. Muy bien, voy a adquirir un nombre nuevo, porque es una ciudad nueva auxiliar, una ciudad que monopoliza un subterráneo en base a la producción y elaboración, partiendo por la elaboración de esta piedra que se llama auxiliar, una piedra volcánica, cerca, y precisamente cerca de Patacuyuca y Corta. Y ellos se producen auxiliar. Pero esa producción de auxiliar se usa para armas, se usa para armamento, se usa para la construcción, pero sobre todo es valiosa, es escasa. Ellos saben dónde está, ellos saben trabajarla y ellos con eso logran monopolizar un espacio. Pero se alimentan también de todas esas producciones que vienen del exterior y logran con esa producción no acumularla. Mejorarla es lo que hacen. Cruzarla. El grano que viene de allá con el otro grano que viene de acá y sale algo genial. Sale algo nuevo. Y son nuevos, más resistentes, mejores, más sabrosos, más alimenticios. Eso lo hace una ciudad. Una ciudad que produce, que tiene poder. Esta es la forma precaria, es ridícula. No había calles, estaban los techos, se ponen la gente trabajando, pero eso no sé qué internet, porque en la mañana, vean.
No dije nada de internet.
Quieren entender, lean esto, que es lo que tienen, lean. Número dos, y lean el mejor explicado lo que ustedes. Y luego, claro, lo que Ford dice, la segunda revolución urbana, el paso a la ciudad del Estado, no voy a hablar un hito y no quiero entender las viejas. Tenían que ver con los blancos, con la ciudad del Estado, la segunda revolución urbana, el paso de las ciudades urbanas. Asentamientos en la sociedad, siempre dejan de ser espacios de influencia económica puramente y se transforman en imperios, reinos, espacios políticos, una situación incluso religiosa. Todo el mundo aquí adora, señala, ¿Cómo se llama este ñato? Ella o él, ¿cómo se llama? Nefertiti, Moisés, Pasamor, ¿cómo se llama él? Faraones, ¿Rafael? ¿Rafael? ¿Qué son los faraones? Dios, ni siquiera hijos de Dios,
son dioses.
Se inventa la ideología, y yo creo que es súper raro. Desde el 6000 antes de Cristo hasta el 1000 antes de Cristo es absolutamente real. Es una religión mucho más larga que lo que llevamos de nuestra religión dominante en su vida. Y constituye el marco de realidad con el cual se va a dividir la sociedad, se va a producir y se va a construir la ciudad, no solamente en términos de su funcionalidad y de sus necesidades materiales, sino que también de sus necesidades simbólicas. Que todos creemos y lo adoramos y lo amamos. Ahora, yo creo que debe haber habido ateos también en Egipto, ¿no? Como algunos cuantos que estoy viendo ahí atrás. Ateos. Que son excepcionales. Y eso obviamente debe haber sido usado para nada. ¿Cuál es la particularidad de este Interland largo? Y me vaya. Primero, totalmente ligado. Pero ligado por un solo río. Por tanto, sí que es que lo declara. ¿Por qué tantas ciudades? ¿Cuántas ciudades antiguas hay aquí? Casi ninguna. Todo esto eran ruinas palaciegas. Todo lo demás era tránsito. Que lo que era la ciudad propiamente era el poblado obrero. Se miraba y miraba la vida. Y la principal actividad económica, la base económica de la sociedad egipcia, y lo que justificaba su dirección de trabajo era pues, real, campos sacerdotales, trabajadores, asalariados, ojo, y algunos esclavos, pero una gran masa de trabajadores asalariados, no esclavos, no eran todos los esclavos ahí, como esas películas bíblicas de la década de 50 norteamericana. Bien, acá, estos son enclaves transitorios, ¿qué era el resto? Son enclaves transitorios, la ciudad egipcia existe. Eso es monumental. ¿Para qué? Lo que hace el faraón es decir, no quiero que se cierre ahí. Este yo, la prudencia estelar, cósmica, porque me habló, ahí me gusta, no, me habló. Me dijo ahí. Está toda la sociedad, se mueve, se funda la ciudad ahí, y duran generaciones ya, y construyen la pirámide. Por lo tanto, se va a sacar y se mueve y llega el otro hijo, y dice, yo quiero allá, y va todo eso. Y construyen. Y es esta historia, porque es así, es así. Es el modo de vida, es el urbanismo egipcio, es así. Porque ya el nivel de complejidad social ya trascendió lo puramente económico. Trascendimos Jericó, trascendimos la aplicación económica de Jericó. Si ahora estamos hablando de un plano absolutamente religioso. Claro, hay economía, evidentemente que se defunda el mercado afuera. Evidentemente que todo esto depende también de las fluctuaciones del Nilo, que todos los años crece, decrece, y ya las tierras. Ahí sí que te creo que tirar los grandes crecen solos. Y tenemos unos desiertos gigantescos por los dos lados, y no te va a venir a pegar ningún bárbaro ni del norte, de Europa, que eran unos bárbaros trogloditas y carnívoros y antropófagos, ni del sur, que eran unos tipos de una piel más oscura que la noche, ni del este, que no se me entiende nada cuando habla, ni del oeste, que no hay nada, porque está todo sagrado. Perfecto, son las condiciones exactas para que exista ese tipo de urbanismo. Un urbanismo transitorio, un modo de vida transitorio, una relación Y lo adoramos porque si lo adoramos, el río va a crecer y va a seguir creciendo siempre. Pero cuando no crecía, cuando había sequía, el faraón estaba sobrio.
Esta cosa es dialéctica, ¿eh? Aquí la explicación es puramente religiosa que va a los países, la explicación puramente materialista económica de los países. Tiene un mundo que vive en la sociedad no sea en ellos. Y yo, clase media, trabajador, que tengo que estar en la red de su vida, porque me hay explicaciones de carácter religioso. Que se funda en la cosmovisión y la realidad.
Sí, trasciende la tradición puramente material. Sí, es una dialéctica de una epistemología de la ciudad que tenemos que tener muy claro en la cabeza. Otro poblado obrero.
Babilonia,
ya, bíblica, de nuevo, Mesopotamia, no es el libro, es el río.
Fertilidad. Estas ciudades,
pero bueno, ustedes se las van a encontrar. Estas, no, que la ¿ah? Rompe para, esto como 300 lucas. Estas ciudades imperiales, ciudades estados, tienen mecanismos tecnológicos que esas primeras asentamientos urbanos no tenían. Lo principal. ¿Qué será lo principal? Son más grandes, son más complejas, tienen barrios. Esta tiene barrios. Babilonia tiene barrios. ¿Qué es lo principal para que subsista esto? ¿Qué es lo que nunca puede faltar? Unas palabras. Irrigaciones. Río, canal.
Es lo primero que hace que la raíz de la boa.
¿Quién es la raíz de la boa? El diseñador, ¿eh?
El diseñador de Santiago, excelente. No es la raíz nomás. La raíz es un cargo de vocal, ¿no? La que el diseñador, excelente.
¿Qué
no es? El nombre.
Mapocho. Mapocho. Es la Alameda de ahora. Está acá, ¿no? Canalcitos. Pasan por la mitad de las propiedades. Para hacer esos canales hay que tener bastante ojo y ser bastante caro. Se te pueden recortar. Se pueden recortar. Es peligroso. Ahí. Aquí hay una perversa aquí de control. No resuelve el problema de la basura. Se va tirando basura al final. Los que viven al comienzo reciben agua relativamente útil.
Entonces, por algo existe el barrio de Ungar, que es de Plaza Obrera, y el barrio de la Cien, que es un poquito más bien, el centro alrededor de la Plaza de Armas, que es donde vivía la policía hasta 1890. Por algo poniente, es el más bajo nivel socioeconómico de Santiago. En Colombia, al revés, poniente donde vivían los cuis. Bogotá. Que vamos a Babilonia, 6.000 años atrás. Hay una tecnología que hay. Ustedes se encuentran Babilonia en la Biblia y tienen una torre. ¿Ah? ¿Cómo se llama esa torre? ¿Cómo se llama? Ya hay que asegurar que no se revivieron San de Barba Llosa. ¿Qué es eso?
¿Falta?
Esto, por favor, no me hagan a la ayuda. Esa es la Torre de Babel, el titular de Babilonia. ¿Quién escribe acerca de la Torre de Babel? Un cronista hebreo. sumerios, creo que eran los sumerios, invadieron Israel. Fue la primera acogida de huida del pueblo judío. Y los babilonios nos acogieron. Porque estos chicos eran bastante inteligentes y tenían un nivel cultural importante. Y llegaron estos, este pueblo monoteísta, pero campesinos, y con ciudades pequeñitas. Jerusalén era pequeñita. Y monoteístas. Y súper estrictos en la moral. Porque Dios es bondad y amor, y también es castigo. Y por tanto, que es la Biblia, no es eso, bueno, así que había que tener un marco ideológico en eso. Llegan a vivir acá y viven como 200 años atrás, de la vida. Y después vuelven. Pero todo es para eso. No, no sé por qué, pero bueno, estoy hablando como del 1500 por ejemplo, de los 2000. Pero llegan acá y se escandalizan. Escandalizan por lo grande, escandalizan por lo magnánimo. Esto es una interpretación. Yo creo que hay un lejos de Biblia nacionalista. Ustedes lo ven en la Biblia, la Torre de Babel. Una torre. ¿Qué? ¿Cuál es el problema de la Torre de Babel? ¿La Biblia con la Torre de Babel? ¿Cuál es el problema?
Ah,
mental. La ciudad es eso, es una síntesis, la síntesis, esa torre altísima, jamás vista antes, se quedaron impresionados, era la Twin Towers. Y Dios los castigó y les mandó dos Airbus 370 a castigarlos por el orgullo humano de construir. Es la ciudad más compleja que va a haber acá, más compleja en funcionalidad, más compleja en economía, más compleja en cultura. Si quieren más detalles, este es un curso introductorio, yo les voy a ir diciendo las ideas principales, lo que me interesa para entender qué ciudad es, cuál es el nombre. Ustedes van a los detalles, y detalles van a encontrar en este maravilloso libro del principio. Mesopotamia, pre-Navidad, esto se llama TEL, montículo, todas las ciudades mesopotámicas van a estar sobre el montículo. ¿Por qué? Porque llegan, aquí es que llegan los bárbaros, es muy fácil invadir, y ahora están los bárbaros norteamericanos que ven. Siempre van a llegar los bárbaros aquí, es fácil llegar, por tierra y por río, y van a invadir. Lo que la protegemos, y hacemos un muro, y Jerusalén también es así, y Jericó también es así. Este es el muro para protegernos, y este tiene unos niveles de densidad impresionantes en la densidad mis queridos compatriotas, es la primera hermana de este poder, Sparking Power of Seeds, este poder maravilloso, generativo, seminal que tenemos. ¿Cómo le pone soya a eso? Sin el mismo. Viene de 6 polvos. Porque el polvo es la raíz para decir. Sin el mismo. La fuerza, el poder que genera la aglomeración y la necesidad. En resumen, vamos a discutir. Vamos a discutir. Yo no estoy diciendo que aquí Soya y Jacob tienen razón y Morris y Conor están equivocados. No. Estoy diciendo que aquí hay una mocha súper buena, intelectual, acerca de la arqueología y de la fundación de la ciudad. Ambas tesis me parecen interesantes. Lo único que estoy diciendo es que me parece extremadamente importante explorar la tesis que están proponiendo Jacob y Soya, porque es una tesis fundacional y que me permite explicarme incluso la neoruralidad de hoy. Es decir, la dependencia de todo el espacio mundial sobre las ciudades, porque será el 50% más uno los que viven en ciudades. Pero el mundo está prácticamente, totalmente dominado por el pensamiento urbano, por la capacidad humana de transformar el medio ambiente, y eso se cree real en la ciudad. Segundo, hay una preferencia de la ciudad a la agricultura. En la ciudad donde se inventa la agricultura. Primera pregunta. Tercero, ¿qué es el urbanismo?
Es un modo de vida basado en la interacción.
Puede tomar diversas formas, no es un urbanismo.
Son varios urbanismos. Un autor maravilloso que vamos a leer bien, la lectura, y ya es el segundo proyecto de otra
vez. Ah, muy bien. Al final, el urbanismo como modo de vida. Modo de vida, una interacción en una sociedad compleja, cristalizada en una forma construida, que tiene el tamaño suficiente para alojar esa construcción. ¿Qué es ciudad? Un espacio construido, delimitado, de suficiente complejidad funcional y política, es decir, esta división de trabajo cristalizada en una organización social, en una planificación del poder. Porque si no, se transforma en un caos. Hasta los anarquistas creían en la estructuración, pero era una estructuración de abajo hacia arriba. Ustedes conocen los soviets. Lean soviets. Son encontrando una forma de estructuración social de la de suficiente complejidad funcional y política, y refleja la división del trabajo dominante, y refleja la ideología dominante. La ciudad refleja la ideología dominante, porque esa ideología es la base sobre la cual se va a fundar y se va a permanecer en la división del trabajo, si no, no se puede. Y responde a tres tipos de espacios: espacio real, material, espacio imaginado, espacio concebido, pero también espacio vivido, es la síntesis de salud eléctrica. Ese espacio real, estamos claros, compadre. ¿Ah? No, es que no se puede hacer todo, sí, estamos clases a las 8:30 de la noche. Espacio vivido. Me desconcentró. No, de verdad te digo, no me gusta, porque he frenado. ¿Usted cree que es fácil estar acá? Yo bajo de peso por la noche. De noche. Me concentro, se me da la idea. no es que sea claro, era la idea tampoco, era un animal. Honestamente, uno prepara la clase y está como con el toño ahí armado, ¿no? ¿Sí o no? Y viene el otro y viene la vuelta y viene así escuchando guapo. No, no, yo me resisto, me revelo a eso. Yo soy atorado y digo no. Y me jodió la conclusión. Bueno, ¿qué es cinefis?
Bueno,
de una manera distinta, basada en el intercambio material y basada en el intercambio social y cultural, y esto va a permitir la evolución. Va a permitir una evolución hermosa, positiva, y va a permitir una evolución también del conflicto, la guerra, la dominación, las tradiciones. Las revoluciones también van a ser urbanas. Salvo una en la humanidad, hay una revolución que no es urbana, solamente una. ¿Cuál es? Y no lo digan atrás. ¿Cuál es? ¿Ah? ¿Cuál es?
Sí. ¿Cómo no sabes? No había un trabajo sexual. Bueno, si usted viene a Moscú, no van a tener una ciudad. La revolución china.
Pero Mao no era campesino. Mao no era campesino. Mao vivía en ciudad. Y escribió eso. Sí. ¿Pregunta?
¿Tiene
cómo la escribís ahí?
¿Cómo la escribís ahí?
Buena pregunta, ¿a usted? ¿Ah? ¿Ah? ¿Con este? ¿Todo es con este?
¿El efecto sería
con este? ¿Sobia? ¿Con este? La siento, por usted. ¿Qué más? ¿Qué me gusta?
No, solo era como que el universo es un muy malo silencio.
Ah, no, bueno, a ver cómo es.
Porque, por ejemplo, en la segunda pregunta que hizo la clase pasada del paro de pared.
¿Ya?
Es algo rápido. Tal vez podría haber un silencio en relación con la educación de un cierto tipo de persona o cierto tipo de gasto. Entonces,
¿cómo? Micro y macro. Puede que tenga escalas. Hay barrios que necesitan y viven de esta consolidación y de esa cercanía de una manera más específica.
Es como que se encontrará, no sé si para dar cohesión sea la palabra, pero dar cohesión es, y por eso son a lo mejor muy cerrados.
Pero lo interesante del cinecismo, está bueno tu concepto de escala del cinecismo, pero lo interesante del cinecismo es que es productivo y reproductivo. Productivo porque hay un excedente, se genera algo que permite que haya una ganancia, pero reproductivo porque permite que haya algo nuevo también. El barrio Las Tagas, o el Soho de Nueva York, o ¿qué barrio es realmente vital en Israel, en París? ¿En qué es? ¿Dónde está? ¿No? ¿No? ¿Cómo se llama eso? Todas las ciudades importantes del mundo tienen ciudades donde se concentra la creatividad, donde surgen las cosas todas, donde surge la invención, la inventiva, barrios industriales. ¿Qué es lo que habla del caso de la empresa Kodak? Me parece que Kodak comenzó 3M parece que vendía madera. Tenían que empaquetar la madera. Necesitaban unas correas. Era algo así, no estoy seguro, pero era algo así. Mira. Esas correas necesitaban ser pegadas. Empezaron a meter un pegamento de décima calidad. Empezaron a desarrollar el pegamento. Descubrieron que la mejor manera, lo que más rápido producir era usar ese pegamento a las winchas. Eso tuvo un millón de aplicaciones, hasta el post-it de hoy que le dejan el secretario de viejo y todo un estado. Todo eso es un complejo espacial de cercanía. La fábrica de pegamento inicial estaba cerca de esa fábrica de madera. Los tipos que producían las huelchas también estaban cerca de ahí. Hay una con... Hoy es un pésimo ejemplo. ¿Qué otro ejemplo bueno puede ser de esta vida de vida? Quizá... Bueno, me da lata llegar a estas tomas, pero... ¿Qué es lo que rodea la bolsa de Nueva York? Abogados, economistas, oficinas de corredores inmobiliarios, oficinas de seguros, está todo ahí. Hay una interrelación constante entre los sujetos que habitan ahí. ¿Qué sujetos son los que llegan a vivir ahí? Al Manhattan Downtown, de trabajar ahí. ¿Cualquiera? ¿Yo? ¿Tú? ¿Te falta mucho? No creo, al paso que va en una carrera o que llegues allá, es que tendrías que estar aquí al lado y ser el mejor de tu clase en varias personas. Y vas a llegar al Downtown. Vas a tener una oficina. Y te vas a codiar con los mejores. En ese ámbito humano que se llaman los negocios, el capitalismo, hiper avanzado y desarrollado. Y vas a tener un nivel de especificidad tal y de expertise tal que vas a ser demandado, por tanto, lo van a valorar. Vas a poder solventar estar ahí. Es un espacio de alta sofisticación, más joven y más caro, mejorando, obviamente, están ahí. Y la estatua de bronce del toro, del comunista, Picasso, está ahí también. No sé qué avenida es, como de la quinta, pero del lado va a ir más allá. Y los mejores arquitectos de la humanidad actual construyen esos edificios. No cualquiera. Hay un poder y una selectividad en esos niveles de especialización que es asombroso. Pero lo que se produce ahí es asombroso también. ¿Tú crees que estos instrumentos derivativos con los cuales se engañó el sistema de seguimiento del mercado que desembocó en la crisis del 2008 son unas ecuaciones complejísimas que permiten vender y vender y vender seguros de una manera que se van disfrazando al final? Eso sí de hecho ahí, por tiempo de ahí egresados de Stanford y Columbia, que son dos de las mejores universidades del mundo, están ranqueadas con las 10 primeras. La creencia de la creencia intelectual y vive ahí y está ahí y eso se debe alimentado
en una servilleta en un restaurante comiendo espagueti a 100 dólares de plata.
Pero en el pueblito de Rayo también hay que decir, en algún momento alguien descubrió y con estos crímenes que llevaron, como decía alguien, un buen chiste de que es el único pueblo del mundo donde los caballos tienen crímenes de diversos colores. No era tan así. Se descubrió que se podría, que era excelente como material de trabajo, a las chicas, ¿no? Pero uno le hace el seguimiento a Rally hace 50 años, hace 20 años y ahora, y Rally ahora produce unas flores que son espectaculares. Collares, aros, eso no había, yo me acuerdo que antes había puras como falditas así, bonitas con falda, y guitarrista y cosas, pero ahora es súper cool. Y se sigue produciendo eso. Hay un conocimiento atrapado, pero también hay una evolución en la especificidad de ese conocimiento y de ese producto. Quizá falta que llegue alguien, el genio de las finanzas y de los negocios, y que diga, oye, ¿por qué no fabricamos una cosa totalmente distinta se va a generar una recta impresionantemente alta a partir de eso, o sea, un giro. Así como el giro de tres eras de producir madera a producir cinta. Para decir, eso es cinta a veces. Con Nokia, no quiero productor forestal. Nokia, ¿dónde está Nokia? ¿Qué de hecho? ¿Dónde? En Finlandia, finés, ¿cierto? Nokia era una empresa forestal. Y por razones de diversa naturaleza empezaron a tener que producir en un país muy lejos, con una capacidad de trabajo de gente impresionante y con unos niveles de educación impresionantes. Porque también estamos hablando de aspectos de un organismo que no toque hoy, que es la educación. La educación en Nueva York. Es mejor que en el medio oeste y mejor que en el sur de Estados Unidos. La educación es obsoleta. Esos alumnos tienen mejores posibilidades de estar en Nueva York. Pero Nokia produce, y esto me lo contó una amiga finlandesa, empezó a producir botas y después trajes a los obreros, y en algún momento dieron el salto, no sé, no me acuerdo cómo, está un poco de esa noche. Soy casado. Y empezaron a producir como radios. Y de la radio al celular, que vivía a mitad de ustedes, era el celular Nokia, los últimos 15 años. Pero había una empresa que tiene mucha. ¿Por qué está ahí? Porque hay un caldo de cultivo, un medio de cultivo, que es urbano, que es súper especializado, que tiene buenas universidades tecnológicas, que tiene una población dispuesta a trabajar altamente calificada, y lo mejor de lo mejor se va a armar y se va a traer a la esa capacidad. Y eso se encuentra en una ciudad. Último caso. Mi experiencia, no me voy a hablar de ninguna parte, si les digo, yo estudié 4 años en Inglaterra, en una mejor universidad de Europa. Y lo que yo más echo de menos era que todos los días había un seminario que era extremadamente interesante de asistir y que yo, cuando no iba a asistir, porque estaban pasando todas las cosas. Estaban pasando todo, porque todos y los mejores autores. Esta ha estado muchas veces en Londres, en Canadá, bien. Este había trabajado en la guerra de la tecnología. Este también. Y otros autores que ya no han hecho. Están pasando por ahí, por ir por Babilonia. Están pasando por Babilonia. Y la estimulación intelectual era altísima. El nivel de las ideas era más alto. La demanda porque tus ideas fueran coherentes, lógicas, certeras, era más alta. El medio que exigía, si no, anda de otra forma, es así. Los que atendían más cosas eran estudiantes que necesitaban plata estudiar en esa universidad. Capacidad de la ciudad. A mayor nivel de complejidad, más valioso es el proceso. A menor nivel de complejidad, más modesto. Con excepciones honrosas. Bueno, no está. Y ya es difícil. Sería bueno que se lo diga como una de las cosas. Ok, voy a saber. ¿Alguna otra pregunta? Ya saben que no se importa la persona. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Lo que viene ahora es un breve receso, luego de vuelta acá todo el mundo entrega sus grupos ya consolidados, si no tiene grupo, la última oportunidad que tiene hoy día es los 6 grupos hechos con los temas asignados, con las comunas asignadas. Chicos, ¿sí? Ustedes están aquí.